La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La justicia ha enmendado la plana al gobierno regional por cómo está aplicando la ley de dependencia en Madrid. El Ejecutivo aprobó un reglamento que, en la práctica, le permitía pasar olímpicamente de la ley. Ese reglamento decía, entre otras cosas, que si la administración no contestaba a una solicitud en el plazo de 6 meses, ese silencio había que interpretarlo como una denegación. La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia ese reglamento y le ha dado la razón en parte. Ha anulado ese polémico punto. Le ha dicho a la comunidad que la interpretación del silencio administrativo debe ser justo la contraria de la que estaba aplicando. José Ausín es el presidente de la Plataforma de Alcorcón.
Lo que nos da la razón es en el tema del silencio administrativo. Es decir, tal como la comunidad hizo el reglamento, ocurría que si en 6 meses no contestaban, había que entender que eso quería decir que no teníamos derecho. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia lo que viene a decir es que es justo al revés. Es decir, que si la comunidad no es lo diligente que tiene que ser y en 6 meses no contesta, pues quiere decir que nos ha dicho que sí.
La plataforma también recurrió otros aspectos del reglamento, en concreto que no hubiera plazo para determinar la ayuda concreta a la que tiene derecho cada dependiente, pero el tribunal no lo ha aceptado. Por eso la plataforma ha anunciado su intención de recurrir a una instancia superior, al Tribunal Supremo. En unos minutos hablaremos con el presidente de la plataforma de Alcorcón. Antes, más noticias de este festivo día en Madrid capital. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oposición, sindicatos y asociaciones de profesionales se oponen al proyecto de ley de libre elección de médico y área única sanitaria que se va a aprobar este jueves en la Asamblea con la mayoría del Partido Popular. El gobierno regional dice que con la nueva ley, que permitirá elegir médico de familia, pediatra y enfermera en atención primaria y especialista, se eliminarán barreras administrativas y burocráticas.
Para la oposición, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre esconde algo detrás de una iniciativa que cuenta con tan poco respaldo. Lucas Fernández es el portavoz de Sanidad del PSOE.
Todo el mundo dentro del mundo sanitario organizado, las sociedades científicas, sindicatos, colegio de médicos, ha opinado en contra de esta organización tal. Pero el señor Güemes, que está iluminado por la Santa Fe, supongo, por algo así, lo que ha hecho es subvertir ese orden y situarlo en el desorden total, es decir, todos juntos en el mismo sitio, con una coartada, que es la libertad de elección, que es una de las falsedades más falsedades que existen.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, defiende la norma porque se potenciarán los derechos de los pacientes.
Cualquiera de ellos puede elegir entre un centenar de marca de cualquier producto que acudan a encontrar al supermercado y, sin embargo, les estamos restringiendo severamente su libertad para algo que es muchísimo más importante que comprar yogures o que comprar coches.
Los sindicatos rechazan expresamente la ley, que además les va a suponer, al convertir las 11 áreas en una sola, pasar de 900 liberados sindicales a 90. La Federación de Médicos y Titulados de Madrid y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria consideran que la norma puede empeorar la calidad asistencial, además de representar un grave perjuicio para ciudadanos y profesionales.
Por lo demás, en el municipio de Griñón, gobernado por el PP, se ha puesto en marcha esta mañana una comisión de investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de unas licencias que está investigando un juzgado de Navalcarnero y que pudieron derivar en un pelotazo urbanístico. Tal y como les avanzó ayer la cadena SER, se trata de una operación sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados cuyos terrenos multiplicaron por 37 su valor en solo 3 años. Y operación, por cierto, de la que se benefició el cuñado del actual alcalde.
Y es que el cuñado del regidor compró parte de esos terrenos por 14.000 euros y luego los vendió por 300.000. La oposición socialista en el municipio apunta al alcalde, el popular José Ramón Navarro, como el máximo responsable. Javier Ramos es el portavoz.
Él era concejal de obras ya en el 2002, cuando se aprueba el estudio de detalle con el que empieza todo esto desaguisado. Luego, en el 2007, él concede las licencias y a partir del 2007, por decreto de la alcaldía, hace un montón de rectificaciones, creando un auténtico caos administrativo que a veces incluso nos perdemos porque no sabemos dónde está la cuestión.
El alcalde dijo ayer en declaraciones a la SER que casi no tiene relación con su cuñado. La comisión de investigación va a reunirse todos los lunes a partir de ahora y las comparecencias empezarán la semana que viene con el testimonio de los técnicos de urbanismo del ayuntamiento.
Dentro de menos de un par de horas, a las 9 de la noche, se va a celebrar una ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, que ha vuelto a la catedral después de salir en procesión por las calles de la capital. Es el último de los actos religiosos celebrados hoy por la patrona de Madrid, que han comenzado con la tradicional misa en la Plaza Mayor. Una misa que ha oficiado el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, y a la que han acudido la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid.
El cardenal ha criticado de nuevo el derecho de las mujeres a abortar, diciendo que nadie puede disponer del ser humano y nadie puede negarle o limitarle su derecho a la vida.
Dar la vida y no quitarla es el primer principio de toda solidaridad humana, que obliga a todos. A los matrimonios, a las madres gestantes, a las familias, a toda la sociedad y al Estado.
En el acto han vuelto a coincidir Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, que se han saludado con un beso en la mejilla.
Lucha por el poder en el seno de la asociación del taxi más importante de Madrid, la Gremial. La Asamblea de Asociados ha acordado hoy celebrar elecciones el próximo 29 de noviembre. Lo han decidido un día antes de que un auto judicial obligue al actual presidente a dejar su puesto.
La batalla en la Ejecutiva dura ya 2 años y por ella se han llegado a cruzar en los juzgados hasta 37 denuncias. José Antonio Parrondo, el todavía presidente de la Gremial, dice que se postulará de nuevo para el puesto.
Precisamente lo que estoy haciendo siendo presidente es darle al pueblo, darle a los socios el lugar que tienen, que es el de elegir quienes quieren que sean su junta directiva, una junta directiva unida, sin fisuras y que tengan un nexo de unión, que es el de defender los intereses de su asociación.
Una recomendación cultural, la exposición Carlos III entre Nápoles y España, que reúne el arte impulsado por el monarca antes de venir a la corte madrileña.
Hasta el 10 de enero puede contemplarse en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá. Cuenta con más de 50 obras cedidas por los principales museos de Nápoles, el Prado o Patrimonio Nacional.
Y la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial para evitar las distracciones al volante. Se va a sancionar a los que utilicen el móvil o a los que se distraigan por fumar, por manipular el GPS o simplemente por cambiar de emisora de radio o de música mientras conducen. Alrededor de 4 de cada 10 muertes que se producen al año en las carreteras se deben a las distracciones.
En Madrid, la Guardia Civil ha elegido esta mañana el municipio de Moraleja de Medio para poner el control. Allí han sancionado a un conductor al que habían pillado con un mapa en la mano y el móvil en la otra.
Esté parado, pues habla por teléfono y lee usted el documento. Resulta que esto tiene una sanción de 150 euros y 3 puntos. ¿Me permite el permiso de conducir, por favor? Vale, el permiso de conducir nada más. Aguarde un momento, se le va a formular el boletín de denuncia. Ahora ya, ve usted, ahora ya puede atender el teléfono.
Pues a las 7:13 vamos a ver cómo están las carreteras, si hay alguna complicación por aquello de la vuelta del puente de la Almudena. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí se nota la vuelta del puente. A esta hora hay muchos problemas en la A1, en la carretera de Burgos. Hay más de 10 kilómetros desde la zona del Molar, desde Venturada hasta San Agustín de Guadalís, y más adelante tráfico lento también en San Sebastián de los Reyes y en las inmediaciones de Alcobendas. En la carretera de A Coruña el tráfico es muy lento en Torrelodones, también en el planteo. En la carretera de Extremadura ha mejorado la situación, ya solo hay problemas en Móstoles. En la carretera de Valencia el tráfico es lento Rivas y en la entrada por la A2, tráfico muy intenso también en el entorno de Alcalá de Henares.
Gracias, DGT. En cuanto al tiempo, se acaba el temporal, que sobre todo ha tenido al viento como protagonista estos días. Esta noche va a hacer bastante frío, pero en las próximas jornadas subirán algo las temperaturas. Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Se acaba esta jornada en la que el viento ha soplado con rachas casi de 70 kilómetros por hora, con un ambiente frío, máximas por debajo de los 15 grados y una previsión de que esta noche todavía las temperaturas bajen un poco más para situarse en el entorno de los 5 o 8 grados en toda la región. Ambiente frío, sin duda, pero el temporal empieza a tocar a su fin. Mañana las rachas de viento en la Comunidad de Madrid ya no serán tan importantes y las temperaturas máximas conseguirán recuperarse un poco para superar ligeramente esos 15 grados, con lo cual el ambiente será algo más suave. Habrá claros, no habrá precipitaciones, solo intervalos nubosos en el sistema central, que de manera ocasional solo allí podrían dejar alguna precipitación débil y aislada en forma de nieve por encima de 1.800 metros. Durante los próximos días asistiremos a una situación meteorológica mucho más tranquila que nos traerá temperaturas algo más elevadas.
La Ventana, Madrid. En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Siete y 17, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado un polémico punto del reglamento que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre para desarrollar la ley de dependencia. El punto en cuestión decía que si la administración no respondía a una solicitud de reconocimiento de dependencia en el plazo de 6 meses, ese silencio había que interpretarlo como un no. La Plataforma por la Dependencia de Alcorcón recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y le ha dado la razón en ese punto. José Ausín es el presidente de la plataforma. José Ausín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo consideran una victoria o el hecho de que otros puntos del recurso de los que ahora hablaremos no hayan sido aceptados les deja insatisfechos?
Pues, hombre, es un... nos queda cierta insatisfacción. O sea, es cierto que creemos que es importante la resolución que anula ese artículo, pero hay otros elementos por ahí que nos obligan a recurrir la sentencia y a tener que ir al Tribunal Supremo a pedir que se revise el reglamento, porque hay elementos que no nos gusta como quedan y que creemos que no es ajustado a las previsiones de la ley. Pero bueno, hoy estamos contentos porque al menos en una partecita pues nos han dado la razón, y es una partecita que además le va a obligar a la comunidad a ser más diligente en la tramitación, porque a partir de ahora pues tendrá que darse un poco más deprisa de la que se estaba dando hasta ahora.
Eso es lo que le iba a preguntar, por las consecuencias inmediatas. ¿La aplicación de la sentencia es inmediata?
Sí, yo entiendo que si en 10 días no se recurre es firme, y no parece que la comunidad vaya a recurrir ese elemento en concreto, porque es de cajón. Es que la ley de procedimiento administrativo dice clarísimamente que los procedimientos que se inician a instancias del interesado, el silencio es positivo. Entonces, bueno, esa reglamentación que había metido ahí de matute la Comunidad de Madrid, pues es que no tenía ni pies ni cabeza y sencillamente se mantenía porque no había nadie que lo hubiera reclamado, pero no porque tuviera ningún soporte ni legal ni ningún sentido, vamos.
¿Su plataforma?
Yo creo que el efecto es inmediato, sí.
Su plataforma, digo, había también recurrido a otros aspectos del reglamento, como por ejemplo que la comunidad no tenga plazo para determinar qué ayuda corresponde a cada dependiente, lo que puede dilatar sine die la concesión de una ayuda, pero el tribunal lo ha desestimado. ¿Qué argumentos les da el tribunal para rechazarlo?
Pues es que el tribunal no ha entendido el planteamiento. O sea, yo creo que no han leído adecuadamente la demanda. Entonces, lo que viene a decir el tribunal es que es razonable que el procedimiento para la determinación de la prestación concreta se sitúe a continuación del procedimiento de reconocimiento de la condición de dependiente. Entonces, en ese sentido, lo que viene a decir el tribunal es que, bueno, que es lógico que sean dos procedimientos, uno para reconocerte como dependiente y otro posterior para ver cuál es la prestación concreta que se te asigna. Y en principio, lógico, pues sí, parece lógico que primero se determine si eres dependiente o no, y una vez que se ha determinado, se tal. Ahora, la cuestión es que entre un procedimiento y otro se abre un paréntesis que no queda establecido en ningún lado y que permite a la comunidad el darse, esperar un año antes de empezar con el siguiente procedimiento, y además hace una trampa, y es el primero se inicia a instancia del interesado, o sea, el interesado que pide que se le valore y que se determine si es dependiente o no. Pero el segundo, la comunidad dice que se inicia de oficio, o sea, que es la propia comunidad la que lo empieza, lo cual es una verdad a medias, porque cuando el dependiente solicita que se le reconozca como dependiente y que se le atribuyan las prestaciones a que tenga derecho. Sin embargo, la comunidad dice, no, a instancia del interesado solo es la determinación de que es dependiente, es la etiqueta de dependiente, pero luego los auxilios que le correspondan, esos somos nosotros los que iniciamos el procedimiento. Y bueno, pues es que es una peculiar manera de verlo.
Nos decía antes, van a recurrir ante el Supremo, ¿no?
Sí, vamos a recurrir, sí, porque no tiene... O sea, hasta ahora se entendía que los procedimientos que se iniciaban de oficio, es decir, los que iniciaba la Administración, pues eran aquellos procedimientos que tenían efectos, desagradables o perniciosos para el administrado, ¿no? O sea, son, digamos, los procedimientos sancionadores, los procedimientos de Hacienda, la contratación, ese tipo de procedimientos donde es lógico que sea la Administración la que los empiece. Pero aquellos procedimientos que tienen que ver con un derecho subjetivo, siempre se han comenzado a instancia del propio interesado. Sin embargo, aquí ya digo, la comunidad plantea, no, la determinación de la concreta prestación somos nosotros los que la empezamos, y la empezamos cuando nos da la gana. Hombre, no se puede dejar el cumplimiento de un derecho subjetivo al albur de que sea la Administración la que empiece el procedimiento cuando le dé la gana empezarlo. O sea, yo creo que eso no tiene ningún fundamento y que ahí sencillamente es que el Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues se ha quedado con uno de los argumentos que nosotros proponíamos, que decíamos, es que esto es contrario a la ley, porque la ley dice en el marco del procedimiento, y el tribunal dice, sí, pero es que en el marco del procedimiento no quiere decir que sea uno, pueden ser dos, y se ha quedado ahí y no ha entrado a valorar las consecuencias que tiene el proponer que sean dos. Pero bueno, hoy lo que nos interesa es que se entiende que la falta de diligencia de la Administración, el que tarden más de 6 meses en contestar, quiere decir que nos han dicho que sí. Entonces la Administración está obligada a ser diligente, a hacer su trabajo, a valorar a los dependientes y a proponerles los auxilios que les correspondan.
¿Qué tal se está aplicando hasta ahora la ley de dependencia en Madrid?
Es un auténtico desastre. O sea, es un auténtico desastre. Estamos viendo solicitudes del año 2007, personas herederos, porque personas que han fallecido esperando los auxilios y que ahora reclaman a lo que les hubiera correspondido. O sea, el 90% de las reclamaciones que se hacen desde la plataforma de Alcorcón lo son por retrasos y retrasos escandalosos, que hay veces que las familias los pueden soportar más o menos estoicamente, pues porque tienen recursos, pero hay cantidad de situaciones dramáticas que no tienen ninguna solución y la gente está ahí directamente esperando a que, bueno, pues a que los valoren, a que la comunidad quiera determinar la prestación concreta, a que quieran. Uh-huh. Y además, luego la situación de las personas que están esperando, llaman a la calle Espartinas, no les contestan, les dan cita, y cuando es, bueno, o sea, es desastroso.
¿Su plataforma tiene algún dato de cuántos dependientes hay en Madrid? No digo reconocidos, digo cuántos dependientes hay, cuántas personas en situación de dependencia.
Había estimaciones de que en Alcorcón había 1,100 y pico, porque eran datos de la Delegación de Servicios Sociales. A nivel de Madrid ignoramos, pero yo creo que eso está en los informes del Inserso, y que se hablaba de que había unos 40,000 valorados en Madrid, o 30,000+, me parece. Pero eso no, nosotros no tenemos esos datos. Tengan en cuenta que es una plataforma local de Alcorcón, ¿eh?
Uh-huh. Y tiene su plataforma, aunque sea local, puesto que se ha convertido en la punta de lanza de la defensa de los dependientes aquí en Madrid, ¿tiene alguna interlocución con el gobierno regional? ¿Tiene alguna línea de comunicación con ellos?
Que yo conozca, ninguna. O sea, no se ha puesto nadie de la comunidad en contacto con nosotros, y llevamos 100 y pico reclamaciones presentadas. O sea, quiero decir que hay material suficiente como para que en un momento dado se pudiera ver. No, ninguno.
José Ausa.
O sea, es más, la única comentarios que hemos oído han sido despectivos, o sea, en el sentido de decir, no, a esos no hay que hacerles caso, es tal tipo de cuestiones. No hay ningún contacto.
José Ausín, presidente de la Plataforma por la Dependencia.
No soy presidente, o sea, yo soy el responsable de la asesoría jurídica, soy el letrado y no soy el presidente, pero bueno.
Pues lo corrijo, entonces. Abogado de la Plataforma, muchísimas gracias por atendernos y por sus explicaciones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Ventana, Madrid.